Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de celebrar en la Universidad de la Sorbona, aquí en París, una conferencia internacional sobre el padre Komitas, musicólogo y etnólogo armenio, considerado como el fundador de la música clásica armenia moderna. En esta conferencia participó la compositora y musicóloga argentina Alicia Tercian, quien presentó sus investigaciones sobre la música armenia. Y precisamente para hablarnos de esta conferencia y de su trayectoria como compositora y musicóloga, Alicia Tercian ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Es un verdadero...
Me siento muy feliz en esta radio.
Permítame que explique ante todo que nació en la ciudad argentina de Córdoba.
Ah, sí.
En 1934, exacto, si no me equivoco. Pero que va a ser en Buenos Aires, donde va a estudiar piano y más tarde composición. En la cátedra de Alberto Ginastera, ¿no?
El gran compositor.
El contar como un catedrático como Alberto Ginastera, imagino que es un enorme estímulo, ¿no? Para una joven compositora como era usted.
Bueno, la cuestión es que realmente la presencia de Ginastera en mi vida, cuando yo tenía 18 años y comienzo la clase de composición, pues ya había hecho mis estudios de piano superior, en fin, Conservatorio Superior de Buenos Aires tiene muchísima calidad. Y la presencia con Ginastera fue una necesidad que yo tenía de estar muy cerca de la vanguardia. No me pregunte por qué a esa edad yo quería estar cerca de la vanguardia, pero era algo que sentía profundamente. Y Ginastera fue no solo un gran maestro, sino que él viajaba muchísimo y cada vez que volvía de Europa en sus múltiples viajes, porque la carrera duró 5 años, él traía toda la última novedad europea y él se fue encariñando conmigo de tal manera que me transmitía constantemente su conocimiento, su mundo, el mundo que se abría a él, lo transmitía a través de la cátedra conmigo. Yo realmente tuve mucha suerte y después continuamos siendo amigos hasta que él falleció. Él quería constantemente que yo diera lo mejor de mí, pero sobre todo cuando me enseñaba las técnicas, me decía, Alicia, es una técnica, no sirve nada más que para hacer una obra de acuerdo a esa técnica. Pero cuando tú compones y cuando tú comienzas a hacer una obra, como en este caso la tocata para piano, que era sobre un tema de una técnica que él me había enseñado, y yo tenía que ser un ejemplo. Y yo le llevo la obra, me dice, pero Alicia, yo te pedí que me hicieras un ejemplo sobre una técnica. Y le dije, maestro, me salió esto. Era una tocata de 4 minutos que la tocan en todo el mundo. Pero es un poco la presencia de una joven de 18 años, entusiasta, y que ya comenzaba a componer. Este entusiasmo mío fue lo que lo llevó a Ginastera a interesarse mucho en enseñarme constantemente a mí. Poco tiempo, es decir, era mi primer año de composición, y un día le digo, maestro, yo quiero componer un concierto de violín. Me mira y me dice, se puso así, se asustó porque no era la cátedra en el momento para escribir un concierto de violín. Me dije, bueno, vos podés escribir un concierto de violín, pero por favor, tenés que analizar todo lo que se ha estudiado hasta ahora y se ha escrito, porque vos tenés que saber que no vas a ser inventora de un concierto nuevo, sino de tu concierto. Entonces me obligó a analizar todas las obras que hasta el momento que yo componía, en ese momento era el año 54, yo tenía 20 años, y realmente él se entusiasmó mucho con mi desarrollo como compositora. Y justamente en ese año, el segundo movimiento del concierto, que es sobre un tema, sobre... un tema, digamos, popular, una melodía popular armenia. Recuerdo que yo le dije, pero maestro, yo soy argentina, ¿cómo voy a hacer el segundo movimiento sobre una melodía armenia? Le digo, lo que pasa es que esta me toca muy en cerca porque la he descubierto. Leí unos libros sobre el padre Dayan que hablaba de Gomidas Bartabé, es decir, el padre Gomidas era realmente doctor en musicología, se había recibido en Berlín, era una eminencia, él había formado parte de la Sociedad Internacional de Musicología, era un Bartok para los armenios, esa es la realidad. Y le digo, pero yo soy argentina, ¿cómo voy a escribir sobre la melodía armenia? ¿Y sabes lo que me responde? Alicia, tus antecedentes, tu historia, la historia de tus padres te está llamando. No le digas que no, porque te va a abrir caminos que vos no vas a comprender por qué razón se abrieron a vos. Y tuvo razón. Yo hice ese segundo movimiento que usted recién le gustó mucho, me lo dijo, que está en YouTube, así que se puede tranquilamente ver, ponen Alicia Tercián, concierto de violín, y escuchan mi concierto, una versión de China, se ha tocado más de 40 veces, y me dio la impresión de que él estaba ratificando que mi corazón, sin que yo lo quisiera, porque al ser cordobesa de la provincia, soy mucho más argentina que cualquier porteño. Entonces, él decía, no, es la esencia de donde naciste que te está llamando.
Fueron esos orígenes armenios que le llevaron en los años 60 a viajar a Venecia, a Europa.
Exactamente.
Para estudiar la música armenia.
¿Por qué razón? Porque ese libro en el cual descubrí yo la obra de Gomidas era un libro que estaba dirigido por otro el religioso armenio que se llamaba el doctor Leoncio Dayan, era padre de la congregación megitarista de Venecia, que estaba en la isla San Lázaro, es decir, era fantástico. Y entonces yo comencé a comunicarme con él, y el padre Dayan comenzó a transmitirme todo lo que él había visto de más de lo que Gomidas había descubierto. Porque Gomidas lo había hecho en el año 1880-90 hasta el año 1915, que fue el gran desastre armenio con la muerte de 1,5 millones de armenios, la masacre, un hecho que marcó mucho a los armenios y lo marcó mucho al padre Gomidas. Pero hasta ese año él había ido al interior de Armenia, había descubierto muchísimas melodías que tenían, por una casualidad, ciertos cambios, y él había dicho, esto no es lo auténtico armenio, y había dicho lo que Bartok hizo en Hungría y con toda la música húngara de los países que lo rodeaban. Él empezó a limpiar, así un poco entre comillas, esa música y fue dejando 3.000 melodías folclóricas. Él era un gran etnomusicólogo, un gran musicólogo y además también un gran compositor, como lo fue Bartok. Lo que pasa es que en 1915 perdió la razón cuando vio la masacre, el genocidio de los armenios, y realmente murió acá, en 1935 en París. Lo sacaron, no sé cómo, y lo trajeron a París, y él estaba invadido por ese dolor que había sentido, y se perdió un gran compositor, porque además de las melodías folclóricas, que son estupendas, se han guardado solamente 1.500, porque claro, mataron no solamente armenios, sino toda la riqueza de poemas, de escritores, de pintores, de un arte armenio que era realmente muy rico. Pero él también estaba ligado a la iglesia, obviamente, armenia. Entonces descubrió en el canto de la iglesia armenia que había ciertas melodías que él decía, nosotros tenemos que hablar, cantar como hablamos. Cuando tratamos de seguir una línea melódica de la melodía de 12 sonidos tradicional europea, hay algo que nos falla, hay algo que no, como que está a contramano. Y fue el padre Dayan. Porque para Gomidas era cantar como hablamos, es decir, podemos desafinar de alguna manera. En cambio, el padre Leoncio Dayan, en Venecia, había descubierto que no era desafinación, sino el cuarto de tono que él había descubierto en algunas determinadas de las antiguas, notaciones de la iglesia como tiene la Iglesia Católica, el Bizancio, todas las iglesias tienen sus propias notaciones, y él había descubierto que ese cambio era un cuarto de tono. ¿Qué pasó en mi vida? Ginastera, mientras tanto, es decir, yo compuse el concierto de violín, compuse la tocata que acabamos de escuchar, después terminé esa primera etapa de mi vida con una obra que yo dediqué justamente a los 50 años del genocidio armenio en 1965 y que ganó primer premio de composición orquestal en Buenos Aires. Y en ese momento le digo a Ginastera, le digo, mira, pareciera que yo no tengo más ganas de componer. Y me dice, Alicia, no te preocupes. Vos seguí estudiando, analizando, hacé música de teatro, hacé música de cine, hacé música para chicos, pero seguí en la música, porque ya va a venir. Date un tiempo, porque esta etapa que estuviste viviendo, yo sentí, dijo él, que con esta obra de orquesta vos la habías cerrado. Así que espera unos años. Y eso es algo que en general no hacen los compositores, es que generalmente componen todos los años sus obras. Y Ginastera me dijo, si no tenés nada que decir de adentro tuyo y con una técnica que vos misma inventes, no hables. Y entonces, en el año 69, de casualidad, siento la necesidad de componer, pero son los microtonos que yo había estudiado con el padre Dayan, que había descubierto de la música de Comidas. Por esa razón me invitaron a esa reunión, seminario internacional, la semana pasada. Vino a mi cabeza y yo compuse Shanti Niketan, que es una obra para flauta, sola, totalmente en microtonos de cuartos de tono. Es decir, ese sonido entre la, 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 esa peque, yo la puedo tener porque yo ya me recontra acostumbré al microtono, pero la misma escala de sonidos de 12 para mí eran 24. Y fue un descubrimiento espectacular. ¿Por qué razón? Porque yo ya conocía por la historia a Julián Carrillo, un gran compositor mexicano, que trabajó justamente la totalidad del espectro de los miles de tonos, porque hay 16 octavos, 16avos, 24avos, es decir, entre una simple semitono puede haber 24 sonidos diferentes que hoy en la música electrónica se consiguen. Entonces, yo había visto, había escuchado la obra de Carrillo, que yo admiraba muchísimo, acá después fue conocida, pero no tanto. Francia a veces se olvida que en América Latina existen. Ellos nos afrancesan a nosotros cuando venimos acá.
Hace 40 años fundaba el grupo Encuentros, sí, orquesta dedicada a la música contemporánea, que sí, ha viajado por el mundo entero. No es fácil, ¿no?, llevar por el mundo la música contemporánea.
No, es que fue, lo mío fue una casualidad. Yo en el año 67, Ginastera me dice, Alicia, sos mujer, tenés mucho talento, él lo decía, yo no lo dije, como compositora tenés que ir al mundo, porque no te van a reconocer. América Latina es un poco complicada. No me quiso decir la Argentina, pero obviamente él sabía de qué hablaba. Y digo, ¿pero qué hago? Te vas al mundo, andate a Europa, empezá a hablar de tu música, de la música de tus colegas, ya que vos tenés tanto entusiasmo por difundir la música argentina y la música latinoamericana. Y me vine a Europa. En ese momento la Fundación Gulbenkian de Lisboa, que es una gran, enorme fundación, tiene orquesta, coro, etcétera, tenían ya conocimiento de mi personalidad, no porque yo era armenia, sino porque, bueno, había trascendido de alguna manera, mi música orquestal se estaba tocando en la Argentina, bueno. Y entonces me invitan. Y en ese momento yo comienzo mi carrera europea. 10 años más tarde, yo estamos hablando del año 68, yo comienzo mi carrera europea. 10 años más tarde, en el año 78, yo estoy en París, viviendo varios meses, porque yo he ido y venido y tengo mucha relación con casi todos los compositores franceses, hasta los más jóvenes, porque me importa mucho, este es un país muy rico, que engendra mucha relación, muchos campos nuevos. Y recibo un llamado del Festival Internacional de Zagreb. estaba instalada en la ciudad de la música, Cité des Arts, y digo, sí, me dice, queremos que venga el año que viene, en el año 79, a hacer su música. Y le digo, bueno, pero yo querría traer la música de mis colegas también. Y yo, bueno, usted decide, nosotros queremos hacer su música. Si usted quiere traer sus colegas, le digo, ¿y qué les parece si yo traigo mi conjunto de cámara? Ah, muy bien, muy bien. Entre nosotros no tenía conjunto de cámara, todavía no había nacido. Llego a Buenos Aires y los llamo a los mejores músicos. Mis músicos han sido siempre los primeros de la Sinfónica Nacional, de la Filarmónica del Teatro Colón, de la Orquesta Estable del Teatro Colón, que son los que están en la foto notablemente de mis discos. Y les digo, bueno, tenemos una gira, pero solamente tenemos un concierto por ahora, que es en Zagreb. ¿Y qué vas a hacer? Y yo me voy a ocupar. En estos 10 años que pasaron entre el 68 y el 78, yo había hecho muchísimas. Yo era además representante de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Yo había, en Argentina, yo había puesto muchos lazos entre las juventudes musicales e internacionales con la juventud argentina, la educación musical. Es decir, yo tenía con la UNESCO una relación muy grande, de la cual luego fui también vicepresidenta. Bueno, son quizás los errores que pasan en la vida.
Entre las múltiples distinciones y premios, quizás la más emotiva, la más interesante, fue la de embajadora para la paz de la UNESCO, ¿no?
Sí, bueno, eso fue muy... Fue realmente muy... Me tocó muy, muy fuerte, muy al interior mío, porque la idea no era de... Es decir, mi idea era transmitir todo lo que pasa en Argentina y América Latina en la música, que a veces no es tan conocida en Europa, sino a través de compositores que vienen a vivir a Europa. Entonces yo quería que de alguna manera se abriera un camino. Por eso fue porque a través de mi trabajo en el Consejo Internacional de la Música, y yo creé el Consejo Argentino de la Música en Buenos Aires, se me ocurrió crear, siempre a las mujeres se nos ocurren cosas, ¿por qué razón no crear los consejos de la música en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Venezuela, en Perú? Y abrí el espectro de 17 países latinoamericanos, desde México hasta Chile y Uruguay. Algunos de ellos ya estaban ligados, eran 4 o 5 que estaban ligados, pero sobre todo no estaban ligados por el problema de Cuba político. Es decir, Cuba era, digamos, era otra época, estoy hablando de los años 80. Estados Unidos, digamos que con la UNESCO no estaba tan relacionada en ese momento. Entonces yo logré que Estados Unidos venga a una reunión internacional con todos los países, incluido Cuba, en la música, en la Argentina. Después organicé otro en México y después terminé de organizar otro en Cuba. Es decir, logré que a La Habana vinieran de Estados Unidos delegados, compositores, músicos norteamericanos y se sentaran en la mesa, en una época en la cual afuera en la calle pasaba otra cosa en Cuba. Sin embargo, como mujer un poco así, demasiado libre, como yo siempre he sido muy libre, siempre he creído que podía hacer cualquier cosa y que nadie podía detenerme. Y me di cuenta que se puede hacer siempre y cuando la relación que uno tiene sea directamente con la música, es decir, con un arte que es el que hace, en el cual todos nos sintamos hermanos. Y por eso, bueno, en algún momento me hicieron embajadora de la paz, pero no fue mi intención ser embajadora de nada, sino al contrario, ser un medio como para que la música de Argentina y América Latina llegara a Europa. Y creo que lo conseguí, porque ayer estuve con Paul Mifano, que es un gran compositor francés, y me decía, todo lo que hemos hecho contigo en Buenos Aires, y tenía razón. Durante estos 50 años de la Fundación Encuentros, que yo creé antes del grupo Encuentros, y lo creé justamente para hacer relaciones con todo el mundo.
En fin, muchísimas gracias, Alicia Tercial. Muchísimas felicidades por estos 40 años del
gracias.
Grupo Encuentros y sobre todo por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Permítanme también dar las gracias a Vanessa Luasó y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto
gracias.
De la realización de
gracias.
Este programa, y enviar un saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena uruguaya de televisión, Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.